SER Podcast.
Tercer día de Liga de Campeones, también con equipo español, en este caso el Barça, que ha conseguido ganar en su estreno en Newcastle 1-2. Con dos goles de Rashford, el segundo de ellos un golazo espectacular, al descanso se fueron 0-0. Dos goles de Rashford en la segunda parte y en el 90 Gordon hacía el 1-2. Añadían 7 minutos de descuento, pero aguantó bien el equipo de Hansi Flick, que como digo se lleva la primera victoria. Así que termina la primera semana de Champions League con victorias del Madrid y Barça, derrotas de Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid y Villarreal. Además, ha ganado el Manchester City 2-0 al Nápoles. Le ha ganado el Eintracht de Frankfurt 5-1 al Galatasaray. Le ha ganado 4-1 el Sporting de Portugal al Kairat Almaty. 4-1 también el Brujas al Mónaco y han empatado a 2 Copenhague y Bayer Leverkusen. Y escucharéis ya por aquí algunos de los miembros del Sanedrín que se están sentando y que entran pues como Pedro por su casa, que es como debe ser. No, tranquilos. Sí,
mucho. Sí, pero cuando la luz está roja es que está en antena.
Está en antena.
Ha sido culpa del profesor.
No,
pero
pido perdón, pero perdón. Queda bien, ha quedado muy bien. Y
en otros tiempos esto me hubiera supuesto
mínimo amarilla.
Un disgusto muy importante.
Sí, una jornada de dos trayectorias. Hola, Antonio Romero.
Muy buenas.
Hola,
muy buenas.
Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Javier Ray, muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enseguida está Gallego por ahí también. Jesús Gallego está llegando. Y en Barcelona, Jordi Martí. Hola, Jordi, bonanit.
Bonanit, muy buenas.
Y también Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
He visto a una persona que se parece a Gallego corriendo hacia el estudio.
Pues mira, acabo de verlo ahora mismo. Sí, señor. Hola, Jesús Gallego.
Estoy como Rashford.
Qué golazo ha metido, Jordi. Vaya, que dos buenos goles, pero el segundo vaya golazo,
Bueno, y además en un momento en que el partido requería que alguno de los cracks diera un paso al frente, ¿no? Un partido que estaba más bien bloqueado, él da el paso al frente, es un futbolista, ha comentado Vaquero en el transcurso del carrusel deportivo, José Mari Vaquero, nuestro gran fichaje
del
carrusel deportivo, que el asunto mental, la parte mental es algo que Rashford tiene mucha importancia para él, por lo tanto también acierto mano para el propio Hansi Flick, le elogió antes del partido, le incluye en el once inicial y le responde, insisto, que ha sido la MVP del partido y el que lo ha desbloqueado.
Bueno, el MVP ha sido Vaquero, pero se lo va a compartir con Rashford. Eso es así. Bienvenido a esta casa, por cierto, José Mari Vaquero. Y,
sí, señor.
Y en breve estará compartiendo también alguna noche de larguero. Ya lo escucharéis en breve. Y ya iba a decir, os podéis imaginar con quiénes. Pero en breve tendremos más José Mari Vaquero, comentarista del Barça, que hoy se ha incorporado a esta casa. El gol que nos ha marcado, que nos ha narrado de Rashford, Lluís Flaqué, ha sido una preciosidad. Y parecía que era el gol de la tranquilidad, pero al final un poquito de sufrimiento. Flaqui, hola, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, se ha tenido que sufrir al final con ese gol de Gordon en el 90 y los 7 minutos de añadido, pero el Barça ha aprendido, o al menos hoy lo ha gestionado bien ese final de partido, no ha sufrido más de la cuenta, tan solo un remate final que ha atajado bien Joan García, que por cierto ha sido protagonista también del partido en una parada en el primer tiempo que ha sido clave también para el devenir del encuentro. Y al final lo que decíais, la gran noche de Rashford, le ha salido perfecto el plan a Hansi Flick, que ayer le elogiaba, decía que cuando él lo vio le salió un wow, qué jugador que hay, y que confiaba mucho en que sacara su talento y su potencial. Pues hoy lo ha sacado. Y el Barça, gracias a los dos goles del inglés, que se estrenó como goleador en el equipo, pues ha estrenado esta aventura europea con un triunfo de mucho mérito ante un Newcastle que, bueno, apretado, le ha hecho sufrir al Barça durante una hora, pero al final ha claudicado ante Marcus Rashford.
Lo estoy viendo repetido otra vez y es que el golazo es increíble. Cómo pega en el larguero, cómo entra, cómo vuela el balón, con qué potencia le pega. Os iba a preguntar, además de Rashford y la victoria, el Barça ahora lo analizamos por Joan García, pero está con Adri Alves. Adri, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta de St. James Park. Vamos a escuchar a Joan García, el portero del Barça, que es el primer futbolista que se para en la zona mixta y que también ha sido protagonista con un paradón providencial en la primera parte.
Bueno, yo lo único que trabajo día a día para intentar hacer lo mejor posible cuando llega el partido. La verdad que me estoy sintiendo muy cómodo desde el primer día, evidentemente. Con muchas cosas a mejorar todavía, pero sí, estoy muy cómodo y muy contento.
Decíamos, Joan, en la transmisión que parece que lleves años jugando en el Barça. Supongo que la adaptación ha sido bastante fácil y hoy ha sido providencial con ese parador en la primera parte también,
Sí, la verdad que tanto jugadores, el míster, el staff me han ayudado mucho, me lo han puesto muy fácil y lo que he dicho, me estoy sintiendo muy bien y ojalá siga así.
Lástima hoy ese último gol en el tramo final, ha costado sufrir un poquito, pero bueno, una victoria importantísima en un campo muy, muy difícil.
Sí, una lástima. Nos hubiera gustado ganar con portería cero, pero bueno, ellos han apretado mucho, han tenido sus ocasiones, han marcado el gol al final que nos ha hecho sufrir un poco más de lo que queríamos, pero bueno, creo que hemos jugado muy bien y hemos jugado el partido que teníamos que jugar.
Esos balones de banda a banda, cuando tú te deslizas de palo a palo, no sé si tienes algún secreto, porque la parada de la primera parte se te ve con una confianza y no es la primera que haces a lo largo de tu carrera.
Bueno, son acciones que trabajamos. Al final, con el estilo de juego que tenemos, sabemos que muchas acciones van a ser así, un centro raso por delante de la defensa, y hay que estar rápido ahí. Por suerte hoy la he podido sacar, la segunda no, pero bueno, muy contento.
Una última. Tu debut en Champions, ¿qué nota te pones de 0 a 10 con una nota? ¿Y te ha dado tiempo a mirar el móvil? ¿Has recibido algún mensaje tras ese debut? ¿Algún familiar, algún amigo?
Bueno, no me gusta ponerme nota, pero bueno, creo que he estado bien. Hubiera estado mejor si no me hubieran marcado, pero no, todavía no he podido mirar el móvil. Ahora lo miraré y seguro que...
Habré felicitado a Rashford 2 goles, ¿no?
Sí, y se lo he dicho, me alegro mucho por él. Al final está trabajando mucho y muy bien. Y me alegro mucho por el que haya tenido un partido muy bueno.
Gracias a Joan García, el portero del Barça, que ha vivido su primera gran noche de Champions con el FC Barcelona.
Pues nada, ahí están las palabras del portero, Joan García, que está, pues eso, está para ir a la selección. No sé, ahora hablaremos de eso, pero está no sé si quiere. Jordi, ¿en la próxima lista va Joan García o no?
Bueno, no lo sé. Esto es una decisión que tomará De La Fuente. Yo, sinceramente, pienso que los 3 porteros que tiene cumplen perfectamente las expectativas que tiene el entrenador. Oye, Unai es un líder dentro y fuera del campo. Raya, yo creo, en definitiva, creo que ahora mismo meter a Joan García sería más enredar que otra cosa.
Ahora os pregunto por ese tema. Está hablando Hansi Flick en sala de prensa. Habla el técnico del Barça.
Marcus, given what he's done for you already and what you've seen, are you surprised that he was available to you?
Preguntar acerca del nivel del equipo.
Yeah, from Manchester.
When we get this chance, we said okay, we have to do it. So
bueno, cuando tenemos la oportunidad tenemos que aprovecharlo.
You know, I spoke with him before everything goes on the right way. I said to him, okay, I want to have in my team and I'm happy because he's an outstanding player.
Creo que le han preguntado acerca de un futbolista, no he escuchado bien por quién era, pero que le están encantando.
With Petri, with all Frankie de Jong, it's not easy to press us, so
no es fácil de presionar ahí con Frankie de Jong ahí en la zona del medio campo.
To find the right spaces,
encontrar behind, los espacios correctos, creo que lo ha logrado. Ha hecho un gran partido.
And this is good. He has this strength that he can use it and this is for
creo que es una manera en la que puede asociarse muy bien, ha hecho un partido enorme
and of course today with the finishing is unbelievable.
Y además con las finalizaciones que ha tenido el día de hoy, ha estado brillante.
Thank you very much.
Pues nada, chao, muchas gracias. Decía hoy en Carrusel, en la retransmisión, ha sido echarle unos piropos Hansi Flick en la previa del partido y el chaval, la verdad, que ha respondido, ¿no? Jordi, ha salido.
Lo necesitaba ya, ¿eh?
Sí. Bueno, yo creo que. Es que además ya había un cierto run-run de un futbolista que le está costando en la última acción, le estaba costando disparar entre los 3 palos. Bueno, pues este run-run se ha cortado de raíz. Un futbolista potente, un futbolista que ataca el espacio, un futbolista, insisto, como os decía, Vaquero, que necesita ese refuerzo mental, hoy lo ha tenido. Hansi Flick le elogió, le incluye en el 11 y Hansi Flick consigue una cosa más, meter a uno más en el carro y lo más importante, inyectar, Manu, competencia en el equipo. En todas las líneas hay competencia y si hay competencia hay competitividad.
No son goles propios suyos, ¿eh? Él es un jugador de espacios, de llegar al área de uno contra uno, y es un remate de cabeza hoy, que yo no lo había visto meter un gol de cabeza así a Rashford, y el chutazo es...
No, increíble.
El
disparo tiene buen disparo, siempre tuvo buen disparo. Pero
le pegan bien al balón, es que le pegan flipante. Bien al balón, ¿eh?
Sí,
y
sí.
Y este es que le pega, este que pega. Es una calidad...
Jugar a la selección inglesa con 17 años, o sea, este es
una
buenísimo.
Calidad increíble.
Es verdad que hoy estaba Lamine y ha sido titular, claro, Rashford, pero lo importante es que ha aprovechado la oportunidad.
Yo creo que la calidad de Rashford no está en cuestión. La cuestión es cómo, primero, cómo se iba a acoplar un equipo campeón como el Barcelona, y segundo, cómo iba a asumir el rol. Ahora le viene el rol de titular porque veremos a ver lo que falta a Lamine, pero cuando estén Lamine, Rafinha, Lewandowski, claro, y Ferran, es el quinto ahí. Lo que pasa que es evidente que hay partidos
para... Es un buen quinto, claro.
No, hay partidos para todos, y al nivel que ha demostrado hoy, el otro día contra el Valencia le faltó la finalización, era otro partido y otro rival y otros problemas los que le puso el Valencia, que fue cero, pero el otro día contra el Valencia le faltó la finalización, pero tuvo cositas, y hoy ha empezado igual, que no metía, al final ha metido los dos más difíciles.
Era el líder del United, de Mourinho,
totalmente.
Era el líder.
Están en Barcelona Marcos López y Sique Rodríguez. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy
buenas. Hola, Sique. ¿Qué tal? Bueno, fíjate que salió bien el Newcastle, ¿eh? El Barça ha sabido aguantar cuando más sufrió, porque el equipo inglés salió en tromba y pintaba regular, pero luego la segunda parte ha sido otra cosa, ¿eh?
Sí, sobre todo en los primeros 20 minutos, 25 minutos, el Newcastle ha desconfigurado al Barça. Le ha quitado su esencia, le ha quitado el balón, le ha quitado la personalidad, y ahí Fíjate la gran diferencia que hay con respecto al año pasado, que ahí te sostiene el portero, te sostiene Joan García. Esa parada de Barnes en el minuto 24 es decisiva, porque eso te cambia un escenario. Y la clave, como ha dicho Frick, era aguantar ese arreón del Newcastle. Luego ha terminado mejor la primera parte el Barça, el inicio de la segunda es bueno del Newcastle, pero te aparece un jugador descomunal. Que yo creo que Frick ha hecho de su recuperación un asunto absolutamente personal. Bien. Él cree en este futbolista, porque como todos decís, tiene un talento increíble. Era la estrella del United con 18 años, 19 años, y él considera que este jugador lo puede recuperar para la causa, no para la causa del Barça, sino para la causa del fútbol.
Sí, a mí me recuerda un poco al caso de Anthony, que pagaron un pastizal al Ajax 100 millones, que iba a ser una estrella, y cuando llegó al United se fue apagando poco a poco. Exacto. Rashford no se ha apagado tanto como no, Anthony,
y viene Manu,
se esperaba más, ¿no?
Evidentemente, y viene, sí que se ha pagado porque era la referencia del United, y de hecho lo han echado a patadas de lo que era su casa, y viene, creo yo, al club ideal. ¿Por qué? Porque aquí no es la gran estrella.
Claro,
aquí
no tiene esa presión.
Efectivamente, aquí es, viene a ayudar, y evidentemente el primer día en Europa, que no está Lamin, pues de momento eso supone, y en Inglaterra y en su país, imagínate lo que supone este partido para Rashford.
En clave Barça, Rashford puede ser o Aubameyang o Joao Félix. Esperemos que sea Aubameyang.
Por ejemplo, mejor. O mejor. Yo creo que puede ser más, exactamente. Bruno, es verdad que se ha venido apagando un poco, ¿no?
Final de temporada tremendo, ¿eh?
Sí. Bruno, digo lo de Rashford, Bruno.
Es un futbolista que calidad y talento va sobrado. O sea, es que cuando...
O sea, sorprende que el United haya dicho, toma, para ti.
Sorprende. Llevaba una temporada y media bastante floja. Cuando lo ficha el Barça, estamos hablando de... Bueno, tuvo un tramito bueno en esa cesión a Aston Villa, pero era un futbolista que se apagaba con demasiada frecuencia, que no encontraba tramos de temporada con continuidad en su juego. Es verdad que hace 3 años tuvo una temporada en la que estuvo por encima de los 23 goles, creo que llega a marcar una cifra parecida, y él es un futbolista que cuando aparecen Mbappé y Rashford, seguramente de esa generación, después de Mbappé, era el que iba justo detrás, y se ha ido quedando por el camino, y Mbappé le pasó por la derecha, y es un futbolista que tiene talento, pero que no ha tenido nunca continuidad.
De hecho,
y eso es lo que le falta.
Quedan en el podio de los mejores futbolistas jóvenes a la vez Mbappé, Dembélé y Rashford.
Bueno, pues ahí están los tres. Oye, y luego Marcos, sigue Pedri a un nivel espectacular, sigue Fermín a un nivel espectacular. De hecho, Dani Olmo sigue siendo suplente.
Y minutos de la basura.
Eso digo, o sea, está. Fíjate cómo ha empezado Fermín la temporada, que estuvo a punto de salir para el Chelsea y cómo, con qué autoridad. Y lo de Pedri sigue siendo una, y de John. O sea, yo creo que el equipo está bastante bien engrasado, ¿no?
Sí, yo creo que el equipo está aprendiendo, es un equipo joven, hoy la media de edad era de 25 años, 25,5 años, y eso que te la dispara un poco Lewandowski, porque tiene ya 37, pero es un equipo joven que está aprendiendo. Es decir, este equipo cometió errores imperdonables en Milán, recordar aquella semifinal con aquella reacción que luego no le sirve para nada, y en ese proceso de Milán a Newcastle tú estás percibiendo que el equipo, evidentemente el Inter no está al nivel, está a un nivel muy superior al de Newcastle, pero está aprendiendo y está interiorizando, y cuando tiene un problema, que tenía un problema en los últimos 15 minutos, le da el balón a Pedri, tan simple como eso, y a partir de ahí Pedri organiza. El Barça ha terminado, es verdad que ha terminado sufriendo con el 1-2, pero en el tiempo añadido, recuerda que ha tenido 3 ocasiones, el disparo de Dani Olmo, la ocasión de Rafinha y luego el disparo de Ferran Torres. O sea, aún sufriendo con el 1-2, ha terminado en el área, el área inglesa.
A ver, que está hablando Marcus Rashford, Adrián.
Vamos a escuchar al gran protagonista del partido, al MVP, Marcus Rashford.
Very good to score some goals for this club. But the most important thing is the 3 points. Very very happy today. They are a very very good team. They're strong. They're fit. And they have some high quality players. So to win here is not easy. So today we did a good job.
Marcus, yesterday Hansi Flick said that he was impressed about your quality, following you from your beginnings. What does Hansi means for you?
Feliz, ha dicho antes, gran gol, gran partido. El equipo está muy fuerte.
I think he's a great manager. I knew this before I arrived here. But to work with him is a pleasure. I am enjoying learning from him. Hopefully the relationship will continue. And you know, there's a lot of football to be played this year, but we have to focus on the next game.
Marcus,
hay que hacer la pelota un poco, la cuenta que le trae, ¿no? Hablando de las virtudes de Hansi Flick, un gran entrenador, le preguntaban por el míster. Bueno, estaba escuchando a Marc Urrafro, que está en ese canutazo con Adrià Albets. Sí que, bueno, lo que se esperaba era la victoria. Primer partido, el año pasado en semifinales. Todo el mundo sabe que desde la primera jornada hay que empezar sumando de tres en tres, y ese era el objetivo de hoy.
De hecho, el Barça llevaba 4 temporadas en Champions sin ganar en la primera jornada. El año pasado perdió contra el Mónaco en la primera jornada de la fase Liga, y es importante la victoria por la sensación que transmite el equipo de saber sufrir. En Champions es importante porque Joan García se ha adaptado muy rápido a la manera de jugar del Barça, no solo por sus paradas, sino la seguridad que transmite, como lo ha explicado él, juega fuera del área, atento a cualquier balón. Y después, para mí es muy importante que sin Lamine Yamal el Barça haya marcado 8 goles en 2 partidos, 6 al Valencia y 2 al Newcastle.
Bueno, pues nada, yo creo que Marcos, a pensar ya en el partido de Liga y a ver si Luis de la Fuente llama a Joan García en la siguiente lista, ¿no?
Bueno, eso yo creo que va a caer por su propio peso. Yo entiendo que el seleccionador tenga su portero o sus porteros de confianza, pero estamos hablando no por lo que ha hecho o lo que está haciendo ahora, sino por lo que hizo la pasada temporada. Es decir, estamos hablando de, para mí, está entre los 2-3 mejores porteros de España, pero con absoluta diferencia. Y entiendo al seleccionador, pero tú no puedes renunciar a un portero de este nivel. Vamos, yo creo que se lo está ganando en el campo.
Mira, queréis oír cuando le han preguntado a Galle, y va Gallego ahora. Le han preguntado en la tele que si espera la llamada de Luis de la Fuente.
Bueno, no sé, eso no depende de mí. Yo sigo trabajando igual, llegue o no llegue, y si por suerte algún día puede llegar, pues yo muy contento.
A mí me gusta mucho la tranquilidad que transmite al equipo, porque en el español tenías que intervenir, claro, 20 veces en el partido. Aquí tienes que intervenir 3 y tienes que parar 2, porque si no,
o las tres.
Hoy ha tenido 4 y ha parado 3. Una de ellas muy importante. Sale en los balones altos, que también le da seguridad, sí, al Barça.
Va bien por bajo también.
Creo que cuando tiene que apoyarse en los pies para... transmite tranquilidad, y eso había que ver cómo reaccionaba a jugar en el Barça, porque no es lo mismo jugar en el español, no nos engañemos, que jugar en el Barça.
Yo sobre la llamada de Luis de la Fuente de la selección, debería de producirse ya. Cuando digo ya...
Esta noche no, pero
digo, en la próxima convocatoria...
En 2 semanas.
Porque
en 2 semanas,
lo que no tendría sentido es que esto lo alargara y nos metiéramos cerca del Mundial, que en teoría ya
eso,
tiene...
Eso pasó con Víctor Valdés. Víctor Valdés fue a la selección española en la Copa Confederaciones en Sudáfrica, fue Diego López, y se decía que Víctor Valdés no podía ir a la selección porque iba a crear un mal ambiente, tenía un problema con Pepe Reina, sí, e Iker era el portero de España.
Yo creo que
Pepe Reina fue el tercero, llegó Víctor Valdés, fue el segundo, apretó a Iker y mejoró a Iker para
yo
el
creo
Mundial.
Yo creo que todos tenemos claro que el portero de la Fuente es Unai Simón y va a seguir siéndolo.
Claro que sí.
Pero
sí,
creo
sí
que Joan García tiene que estar en la lista de convocados. Para empezar, creo que está consiguiendo una cosa muy difícil, que no se acuerda nadie de Ter Stegen, que no ha sido un mal portero, ¿eh? No ha sido un porterito que ha pasado por ahí, precisamente. Ha sido uno de los mejores de la historia del Barça. Y ha llegado este chico y parece que lleva...
5 partidos lleva.
Y parece que lleva 3 temporadas en el Barça ya. Y creo que debe estar en la lista de Luis de la Fuente, por mucho que Luis de la Fuente tenga su portero, que hay que respetar, que es Unai Simón. Y termino. Y creo que al ser tan joven, no me imagino a Joan García yendo a la selección, no jugando y montando lío. Porque acaba de llegar.
Si el lío no lo iba a montar Joan García. Yo, perdonad que le eche.
¿Quién lo va a montar?
Hablar de Joan García sin hablar.
Por no decir lío, yo creo que la llamada de Joan García elevaría el tono del debate futbolero en la portería sin necesidad. Creo que venimos de...
Yo creo que no.
Yo creo que sí. Creo que venimos...
A uno de los mejores porteros, Antonio.
No, yo no tengo que renunciar. Si el que va a renunciar...
Yo creo.
Todo puede cambiar, pero yo creo que en 2 semanas los 3 porteros que va a llamar Luis de la Fuente son Unai, Raya y Remiro. Creo que eso se va a mantener, salvo que uno baje mucho su rendimiento, y me parece que en este ciclo, es decir, hasta el Mundial, esos son los 3 porteros que ha elegido Luis de la Fuente.
¿Tú te quedarías tranquilo?
Pues a mí me parece un acto de injusticia deportiva por parte del seleccionador no llamar a uno de los mejores porteros.
Tú te quedarías
por
tranquilo.
Por cierto, él reconoció aquí en esta entrevista, en este sitio, creo, que es uno de los mejores porteros y que tiene mucho tiempo por delante y que evidentemente va a ser internacional.
Cuando tenga 30 años.
Yo creo que ahora mismo no se sabe qué va a pasar. O sea,
es, yo creo que lo va a llamar.
No, yo también creo que lo va a llamar, porque va a ir solo.
Que el titular es un Simón.
Espera, Julio.
No, se llama solo.
Pero que va a ir solo. Va a ir solo porque está siendo el mejor portero del último año en España. Pero el portero de la selección es un Simón. Pero si sigue en esta dinámica, es imposible que lleguemos al Mundial sin que vaya.
Pero os quedaréis más tranquilos.
Bueno, esta dinámica, os recuerdo que Joan García fue el mejor portero. Es que este año juega en el Barça.
Y parece, el español fue el mejor.
Y parece que, claro, España, que no, sí, pero el año pasado el mejor portero de la Liga Española, correcto, fue Joan García y no fue la selección.
Correcto.
Pero
digo, además, otra cosa.
No, pero no es lo mismo.
No lo digo porque juega en el Barça.
Efectivamente.
Con lo cual, se le va.
Ese escaparate, no, es muy importante.
Pero para Luis de la Fuente. Estará jugando Champions, que no es lo mismo.
Claro,
se juega en el Barça.
Getafe que para en la Champions.
Perdóname, hasta donde yo sé, el portero titular de la selección española está jugando Champions y el segundo portero de la selección española también está jugando Champions.
Por eso, es precisamente
por eso. Que a mí me parece un porterazo, que yo no soy el abogado defensor de lo que a mí me parece un porterazo, pero que creo que salvo una sorpresa o una bajada de rendimiento de Unai Simón exagerada,
o
creo
una,
que ha elegido.
Vamos a
verlo. Bueno, claro, me está diciendo que
hay una lesión, evidentemente. No, digo que a dónde iba, si a Unai Simón
claro
le
sí,
pasa
es el primero de la lista.
En la fase,
¿quién sería el titular? ¿No?
Claro,
no,
Joan García.
Bueno, eso también lo querría ver yo.
¿Os quedaríais tranquilos si Joan García fuera su sustituto?
Sí, pero si es Raya también.
Bueno, pues. Bueno, pero es que Joan García es, junto con Unai Simón, los dos mejores porteros que hay en España.
Sí, pero que a mí no me tienes que convencer.
¿Sí o no?
Yo te digo lo que
bueno,
yo creo
pues
que va a pasar.
Bueno, pues tendrán que ir a la selección.
Para evitar esto, lo mejor que puede hacer Luis de la Fuente es llamarlo.
No, yo creo que ahora no lo va a llamar.
Sino,
pero
cada partido del Barça esto va a ir. Cada,
es que mientras es que no le llame, hay una pregunta en cada rueda de prensa que hay. Que hay tres listas sobre eso. Y es ganar tranquilidad.
Ya fue la Copa.
Bruno. Que si no, no te oigo, perdona.
Digo simplemente eso, que Luis de la Fuente tiene que saber que en cada rueda de prensa que dé, mientras no llame a Joan, una pregunta de algún periodista va a ir sobre eso. Sí, pero, y para él es ganar tranquilidad también llevarlo.
Pero que
cuando,
ya ocurrió
cuando
eso.
Se preguntó por este asunto aquí en la SER, él dijo que había 6 o 7 porteros españoles que estaban entre los 10 mejores del mundo. Eso dijo.
Correcto. Bueno, no, descartó.
Tal cual lo dijo.
Pero no puede llevar así.
No descarto llamarle.
Igual se pasó un pelín, pero sí.
Bueno, pero se pasará un pelín, pero es su parecer. Es su parecer. Y la segunda cosa que él también vino a decir es que él no hace una selección de los mejores, ¿eh?
Claro.
Cuidado, él hace una selección de los
equipo,
que él mejor cree que encajan en su idea.
Bueno, es
que es algo muy distinto.
Claro, y no le ha ido mal, no le ha ido mal.
Y buenas personas.
Existe mucho, eran buenas personas.
Sí, pero Joan García lo es.
Buena persona.
Se
buena persona,
se
entonces,
confirma que Joan García es buena persona.
Joan García buena persona tiene más posibilidades.
Sí que es importante porque con Víctor Valdés era un tío particular, que luego en la selección, como ha explicado Herráez, se comportó bien, asumió su rol y tal, y en el Barça creo que no se le ha hecho justicia por la importancia que tiene en la historia del club. Y precisamente no se le ha hecho por este carácter raro que Joan García no tiene. No. Es mucho más fácil, digamos, de llevar, de tratar Joan García que Víctor Valdés.
Que faltan claro. 4 listas para la definitiva del Mundial. O sea, que faltan muchas
la
listas.
De octubre, la de
octubre,
noviembre.
La de noviembre y luego la de
marzo.
El superpartido. El, sí.
La super.
El,
la
finalísima.
Finalísima,
finalísima que tiene que jugar España y Argentina porque sí. España se va a meter en el Mundial pues ahora en octubre, noviembre.
Pues el siguiente, después del siguiente partido del Barça contra el Getafe, volveremos
pero
a
bueno, tener, si ya yo ya le pregunté antes este de la Liga de las Naciones. Recuerdo que le pregunté antes de, y España llegó, fue finalista y perdió contra Portugal en los penaltis.
Sí.
Y él dijo, pues Joan García ha hecho una gran temporada, pero mis 3 porteros son estos.
Pero escucha, que le van a poner en más dificultades las preguntas de Lamine Yamal que las de Joan García, ya te lo digo.
Totalmente.
Esas no, le van a costar más de contestar.
Ha dicho que no contestará.
Bueno, que esperaremos a la siguiente lista de convocados. Iturralde González, muy buenas, hombre, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Del árbitro algo que señalar? Iba bien,
no,
bien
no,
vestida,
mira,
la camiseta bien planchada. Todo.
Sí, eso es, bien peinado.
Bien peinado.
Venía a hacer una muy buena
este
Eurocopa.
No era pelito como el otro día.
No, este ya lo hemos dicho también. Venía a hacer muy muy buena Eurocopa, sí, y hoy sí. Me ha gustado mucho. Ha habido una jugada ahí muy dura, una entrada a Balde que la ha hecho con amarilla. Ha sido la entrada más dura que ha habido en el partido, pero luego ha estado valiente a la hora de pitar faltas, sobre todo en los últimos minutos que este ambiente de sí, igual sí, hay sí. Algunos un poco
no,
presión, me ha gustado, ¿eh? Lo ha sacado con
pues
nota.
Joan García
y luego también una entrada de Eric García que no la ha cogido por poco y se ha librado de la roja por 2 centímetros. Pero bien.
Vale.
No, de Eric García, ¿no? ¿Quién ha sido? De
Koundé, a Koundé, ¿no?
De Koundé. No, una a Koundé y una del Barça.
Una a Koundé.
De Gerard Martín. Sí.
De Gerard Martín.
Y otra de Gerard, correcto.
Gerard Martín, la de amarilla, y luego el central de 2 metros le ha pegado una a Koundé que no le ha roto el tobillo de milagro.
Esa.
La de Koundé ha sido
tela,
sí.
Esa, que esa ha sido la más fuerte.
Ha tenido suerte
Koundé. Ha sido la más fuerte del partido.
Joan García, selección, ¿tú crees para Luis de la Fuente?
Que se quiere encargar a Remiro y a una y a Iturralde.
Vamos a ver, es decir.
Vale, me ha quedado claro.
Tiene un lío. Tiene mejor que no vaya.
No. A ver, para Luis de la Fuente el titular es Unai Simón.
Ya, pero ¿en el banquillo llevarías a Joan García?
En el banquillo los otros dos están bien.
Vale.
O sea, no.
Claro, ¿por qué tienes que llevar a Joan García?
Por un momento me parecía más gallego que vasco,
bueno,
fíjate.
Porque parece bueno. Porque
ya, está mejor y Raya es malo, sí, y Romero también es malo.
Nadie es malo, pero...
Que lleve cuatro. ¿Puede llevar cuatro?
No, pero lo que tenéis que decir, para que los jugadores lo sepan, ¿a quién quitáis de los tres?
Pues, quitar a uno para meterlo. Me duele decirlo, pero a Ramiro. Me duele decirlo porque soy yo.
Pero decirlo,
no pasa nada. No, me duele decirlo porque me parece un portero.
Entran y salen de la selección, si no, que no hacemos tanto debate cuando se carga a un defensa o a un
centrocampista.
Que yo no soy dudoso, que yo llevaría a Joan García.
Si hacemos la lista para el Mundial, ¿qué tres porteros llevarían?
Vosotros hacéis la lista fácil, es decir, tiene que ir este, tiene que ir este. No, no, de los tres que hay, ¿a quién quitáis?
Hay uno que es Robert Sánchez, que es un pedazo de portero, que ha ganado el Mundial de Clubes y que iba siempre a la lista y se cayó porque va Ramiro. Así de sencillo. Ahora mismo Joan García está mejor.
Unai Simón, David Raya y Joan García.
Bien, entonces quitas a Ramiro, ¿no?
Sí.
Vale, claro, pues hay que decir, ¿eh? Hay que decir quién metes y a quién sacas.
Tiempo, siguiente partido de la Real Sociedad, entrevistaremos a Ramiro y le pondremos el corte de Marcos López. Lluís Flaqué.
Entonces Ramiro selecciona.
Exactamente. Lluís Flaqué, ¿algo más? ¿Algo que nos hayamos perdido?
Nada. Le han preguntado a Flick por si sabía ya dónde se iba a jugar el próximo partido de Champions ante el PSG el día 1 de octubre. Dice que queda mucho para eso y que antes Getafe y Real Sociedad, que también son dos partidos que hay que jugar.
Que ponga la SER, que ya lo ha contado, sí, que dónde se va a jugar, ¿no?
Sí, por eso.
Sí, lo que es absolutamente cierto es que el Barça ya está preparando Montjuic para poder albergar ese partido de Champions el 1 de octubre, Barça-Paris Saint-Germain.
Bueno, o sea,
digamos que se está adecuando todo para que ese partido se pueda jugar.
La UEFA ya lo ha hecho oficial. Si tú vas a la página web de la UEFA, está Montjuic, lo ha dicho antes que el Barça.
Sí, ya está puesto en la web que el partido se va a jugar ahí en Montjuic. Adrián, ¿algo más?
Robert Lewandowski, que va a ser, digo, ¿me escuchas, Manu?
Sí, ahora sí.
¿No? Vale, que salía Robert Lewandowski, va a ser de los últimos en subirse al autobús del Barça. El equipo duerme aquí, en Newcastle. Mañana van a entrenar aquí en la ciudad deportiva del equipo inglés y volverán después a Barcelona. Y en cuanto a los tocados, ha marchado Pau Cubarsí con alguna molestia. Me dicen desde el vestuario que está bien, que no es nada importante. Y Ronald Araujo igual, alguna pequeña sobrecarga, pero ahora salía el uruguayo, nos decía que está todo ok. Así que todos los futbolistas ya prácticamente subidos al autobús del Barça.
Pues nada, en Montjuïc se jugará ese Barça-Paris Saint-Germain y ya veremos si aguanta en Montjuïc una semana más, dos o toda la fase de grupos, ¿no? Sí que eso.
De momento
no,
el certificado final de obra no está firmado, con lo que no se pueden tramitar los permisos y los permisos no te los dan de un día para otro.
Bueno, pues de momento, primera jornada en casa de Champions, en Montjuïc contra el Paris Saint-Germain, menudo partidazo, hasta que se pueda instalar ya en el Camp Nou. Bruno Alemany, ha ganado también el City de Guardiola, 2-0.
Sí, victoria por 2-0. Es verdad que se le ha puesto rápido el partido de cara con esa expulsión de Di Lorenzo. La acción a mí me parece bastante clara, la falta sobre Haaland, pero bueno, es que ya la primera parte el mejor ha sido el portero del Nápoles. En la segunda, después de una gran acción de Foden, ha marcado Haaland de cabeza, que lleva 12 goles ya en este inicio de temporada. Y ya en el tramo final, con una grandísima jugada, Doku, que está muy bien, por cierto, ha marcado el 2-0. Victoria del City, que este año al menos empieza haciendo los deberes.
Bueno, y lo demás, 4-1 al Mónaco del Brujas. No sé si visteis la imagen de los jugadores del Mónaco, prácticamente en pelotas bajando del avión.
Un poco exagerada,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, Sufati, compañero. O sea, debía ser una sauna, ¿no? Debía ser peor que una sauna.
Pero graban, queda muy frío.
Más calor hace en Jaén y yo no me he puesto el
calzoncillo. O sea, pues si alguien no lo ha visto, la expedición del Mónaco viajaba, ¿no, Bruno? Para jugar el partido contra el Brujas.
No podía salir el avión porque se había
estropeado el aire, ¿no?
Roto el aire, no podían salir y hacía un calor, se ve tremendo y estaban todos abanicándose con lo que podían y prácticamente, como dices, en pelotas.
Y se lo graban y lo emiten.
Así, pero es que han bajado del avión así, han bajado en calzoncillos.
Terrible. Una imagen terrible.
Pues hoy han entrado en el campo y le ha metido 4 el Brujas al Mónaco. ¿Cómo puede permitir Alberto de Mónaco?
Ha marcado a Ansu Fati, que volvía, es su primer partido, volvía a jugar y 2 años después de su último gol, se dice pronto, 2 años después, ha marcado Ansu Fati, buen gol con la zurda de Ansu. Y el primer líder de la fase liga de la Champions es el Eintracht de Frankfurt, que ha empezado perdiendo contra el Galatasaray, pero ha acabado goleando por 5-1.
Y segundo el Paris Saint-Germain, que ahí está. Por cierto, y tú, lo de Luis Enrique en la grada ya no se va a ver mucho más, me parece, ¿no?
Pues yo creo ya que a partir de la segunda jornada, tercera, ya no va a poder subir, porque es ir contra el reglamento.
¿Solo en la Champions o se lo van a prohibir también en Francia?
Claro.
y en Francia también, es decir, hay reglamentos que son internos, la Federación Española te lo prohíbe taxativamente, luego Francia tiene su reglamento, UEFA tiene su reglamento, pero por encima de todos los reglamentos está la IFAF, que son las reglas de juego, y en las reglas de juego, en la regla número 5, te dice que cuando tiren un balón al campo y no sepas quién lo ha tirado, tienes que expulsar al entrenador.
Claro, si está arriba.
Si el entrenador no está, entonces, por eso te dice que tiene que estar el entrenador. Y en la regla número 1 te dice que tienen que estar todos dentro del área técnica. Todos los entrenadores y todos los suplentes, excepto el médico cuando tiene que ir a atender a alguien. Es decir, por encima de la regla francesa de UEFA y de España, está la International Board.
Bueno, pero siempre habrá alguna trampa, ¿no? Que ponga la ficha de segundo entrenador.
La única trampa que puede haber es que por un motivo excepcional.
Bueno.
Y cuando les expulsan, que están arriba...
Eso, cuando no se expulsan, que están arriba.
No, digo cuando se expulsan, de arriba tienen, dirigen al equipo.
Bueno,
pero que tienen que ir al vestuario, que está prohibido.
Sí, que no va a poder sentarse más arriba. Por cierto, ¿ha hablado Guardiola, Héctor González, al final de la victoria del City?
Sí, le han preguntado los compañeros de Movistar después de esa victoria 2-0 contra el Nápoles por unas declaraciones que hizo ayer en la previa en la que no ponía a su equipo como uno de los grandes favoritos a ganar esta Champions.
Te escuché que era importante empezar ganando, precisamente lo comparaste con la temporada pasada, ese partido contra el Inter, y también te escuché diciendo que parece que no somos favoritos. ¿Por qué?
No he dicho eso, es que tampoco, es de qué cambia. ¿Qué pasa si soy favorito? Durante 7 años, cuando llegué aquí tenía que ganar la Champions, éramos favoritos, ¿no? ¿Y qué cambia? Soy favorito y favorito, hay que demostrar en el verde cada día que jugamos en la Champions, eso es lo que hacemos.
Ayer había dicho Guardiola, aparentemente no somos favoritos en esta Champions.
Que nos escuchó ayer el larguero, que estuvimos hablando de este tema.
Más de uno le metió entre los 7.
Bruno dijo que no, tampoco, Axel tampoco y claro.
Marcos, ¿te sorprende este discurso de Pep?
No, porque está en un proceso de reconstrucción. Es decir, ya no es el equipo que dominaba en la Premier, ya no es el equipo que dominaba en Europa, y ahora tiene que reconstruir el equipo. No solo el equipo, sino que para empezar ha reconstruido su cuerpo técnico. Ya no está Chiqui, está Hugo Viana, todos sus ayudantes son nuevos. De hecho, 2 ayudantes son de Liverpool, de la época de Jürgen Klopp, y ahora tiene que volver a hacer un equipo campeón. Y ahora el campeón en Inglaterra es el Liverpool, el campeón en Europa es el PSG, y yo lo comparo un poco con el proceso del Madrid. El Madrid también está en ese proceso de reconstruir el equipo y de volver a ser candidato y favorito.
Pero tú en el Real Madrid, tú en el Real Madrid preguntas, nadie se quita la vitola de favorito o de candidato, que es lo mismo. O sea, que tampoco Guardiola ha querido hacer un análisis muy sesudo de la pregunta del compañero, que tampoco hay que bien, quiero decir que el City tiene.
¿Tampoco te ha gustado?
No es que me guste o me deje de gustar, es que el City tiene a Donnarumma, hasta la semana que viene tiene al Balón de Oro, sigue teniendo a Bernardo Silva, tiene al mejor goleador de Europa, quiero decir, el City está en el ramillete de candidatos a ganar la Liga de Campeones.
Tú lo que quieres decir es que el Madrid nunca está en construcción.
Aunque lo esté, es favorito.
Yo no recuerdo a ningún entrenador del Real Madrid públicamente decir o poner como excusa para no ser candidato a un título, estamos en reconstrucción.
Que el Madrid, él no lo ha dicho.
Él no lo recuerda.
Yo no
digo que lo haya dicho. Pero lo han dicho por él.
El Madrid no tenía Benzema, se va Benzema, viene José Lu, no viene Harry Kane, porque iba a venir Mbappé. El Madrid no era en teoría favorito y ganó la Champions.
Claro. Lo que está claro es que
el Madrid sacó pecho por llegar a una semifinal, que Mourinho, cuando el Madrid llega a una semifinal de Champions, sacó pecho.
Pero hablar de Mourinho.
Lo que está claro es que
pero era el entrenador del Madrid.
Queda demostrado una vez más.
Queda en el palmarés de Mourinho, quedan las 3 semifinales a las que llevó.
Queda demostrado una vez más.
Uno de los mayores logros en la carrera de un entrenador, 3 semifinales.
Decía que queda demostrado una vez más en esta primera jornada que la Champions es muy dura.
Hombre, claro.
3 españoles pierden. Los dos que han ganado las han pasado canutas para ganar. Han tenido que sufrir jugadores lesionados en el Madrid, uno que tiene para 3 semanas, jugar sí con un golpe en la rodilla. Y dentro de 3 días hay otro partido. Y tal. Es muy duro y cada jornada hay que dejarlo todo para ganar.
Ha estado bonita la primera jornada. Ahora tenemos que hablar de lo de ayer del Cholo Simeone en Liverpool, que quiero preguntaros también por esto y por la roja que no le quita apelación a Dinhausen. Ahora lo tratamos en el Sanedrín. Pero termina esta primera jornada de Champions. Por cierto, en la Champions femenina, el Real Madrid y el Atlético van a acompañar al Barça. Le ha ganado el Madrid 3-0 al Eintracht de Frankfurt, 5-1 en el global de la eliminatoria, y el Atlético 2-1 al Haken, 3-2 en el global. Así que Madrid-Atlético Atlético y Barça estarán en la fase de grupos de la Champions femenina. Pero además hoy, día 1 del juicio caso Negreira. Adrián Soldevila, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hemos visto desfilar hoy a los expresidentes Sandro Rosell y José María Bartomeu, también a la mujer de Enrique Negreira, al hijo de Enrique Negreira. Bueno, ¿qué ha sido lo más destacado en el día de hoy?
Bueno, hoy no es que haya empezado el juicio, sino que se han empezado a hacer las declaraciones de la fase de instrucción, que esto viene antes de que se inicie un juicio. Y han pasado Sandro Rosell y José María Bartomeu como los expresidentes del Barça que están investigados en este caso. Han declarado que solamente, pues, básicamente han hablado solo de los informes del hijo de Negreira, de Javier Enríquez. Es decir, que solo han hablado del periodo 2013-2018 y únicamente han respondido a preguntas de sus abogados. No han respondido ni a la fiscalía ni a los abogados de la acusación. No han hablado de los pagos al padre, esos 7,5 millones de euros entre 2001 y 2018. Y han dicho únicamente que estos pagos los heredaron de presidentes anteriores. Y al salir, Bartomeu ha dejado claro que el Barça solo ganaba por su juego.
Vuelvo a decirlo, y lo he dicho sobre todo el presidente Rosell, ha dicho muy claro hoy, ha dicho, bueno, es más, teníamos el mejor equipo del mundo en aquel momento y el Barça ha ganado por méritos propios pues todos los campeonatos y títulos que durante esos años pues tuvimos el éxito de conseguir.
Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira, ha querido desmarcarse directamente de su padre. Ha dicho que su trabajo era independiente de lo que hacía su padre con el Barça, que cobraba 60.000 euros anuales y que se enteró de los 7,5 millones que le pagaba el Barça tras una llamada que le hizo la cadena SER en 2022, poco antes de hacer público el caso. Y además también ha dicho esto cuando ha salido del juzgado.
Simplemente no voy a hacer declaraciones, simplemente deciros que he estado esperando para hablar con quien tenía que hablar y eso ya lo he hecho. O sea, que ya he declarado antes que tenía que declarar.
No, ¿pero ha contestado a todas las partes o solo a su defensa?
Ya lo verán en la causa, tienen más acceso a veces o más rápido el acceso a ustedes que yo.
También han declarado los ex ejecutivos del Barça, Albert Solé y Óscar Grau, y la mujer de, o la pareja de Enríquez Negreira, que se ha acogido a su derecho de no declarar.
Bueno, cuando dice esto de el hijo de Negreira, de lo de los 7,5 millones no eran para los informes, yo solo cobré 60.000 euros, no entiendo muy bien qué quiere decir.
No, porque hay, un momento, claro, ¿no? Hay un momento en 2013-14 donde hay pagos a Dasnil, que es la empresa del padre, y Soccercam, que es la empresa del hijo. Los informes los hace el hijo y digamos que estos trabajos están acreditados. Se puede discutir después si se pagan a un precio muy alto o no. Son 60.000 euros al año, que es verdad que en la relación de pagos que aparecen en la causa te sale más dinero del que ha dicho Javier Enríquez, pero digamos que había estos informes, luego si se utilizaban o no es otro tema, pero siempre lo hemos explicado en la serie, que se podría acreditar el trabajo del hijo, lo que no se puede acreditar o no se ha acreditado es el trabajo del padre. Entonces cuando Laporta sale en rueda de prensa y explica que se pagaron por unos informes arbitrales y tal, con esos carpesanos, que yo creo que algunos estaban vacíos, y quiere confundir a la gente y meter en el saco al padre y al hijo, cuando en realidad, estándolo, porque evidentemente nace todo de la misma rama, son cosas diferentes. El tema está en que hay una parte de esta historia que está prescrita. Entonces, yo no sé hasta qué punto van a hablar los responsables de por ejemplo, el origen, porque hoy Bartomeu y Rosell, cuando se les pregunta por los pagos a Negreira, ellos dicen que son heredados, que son herencia.
Entonces, claro, pero es que la herencia... La herencia se sabe de qué se trata. Alguien diría, usted llega a la presidencia del Barça y dice, no, es que esto se paga a este hombre todos los años. ¿Y por qué se le paga? Y se lo explicarían. Nadie se cree que pagasen eso y no preguntasen por qué se pagaba.
¿Y tú, a qué te suena eso de que ha dicho Javier Enríquez? No, yo lo de los 7,5 millones no era para informes. A mí solo me pagaron 60.000. Bueno, a lo mejor es que a él le pagaron 60.000.
No, pero no son 60, para no confundir, no son 60.000 en total, son 60.000 al año. Si sumas te dan más de 300.000. Que tampoco hay mucha diferencia.
Fíjate, hasta 7 millones y medio, claro, fíjate.
Perdón, lo de los 7,5 de que no son para informes, eso no lo ha dicho.
Ya.
Lo ha dicho, lo que ha dicho es para lo que yo hacía, que es para lo que se vendió, para lo que yo hacía, 300.000.
Es muy interesante lo que explica Soldevila. Es muy interesante lo que dice Soldevila, porque hoy hay dos detalles relevantes, y supongo que iremos conociendo más cosas a lo largo de los próximos días y lo explicaremos en la SER. Hay dos cosas que me parecen interesantes. Una, que el hijo claramente defiende su situación y se desmarca del padre. eso es relevante. Y dos, que Bartomeu y Rosell hablan de herencia en los pagos a Negreira, con lo que veremos cómo coordinan las defensas la postura sobre lo que ha pasado. Y luego, que tenía que declarar la mujer de Negreira, sí, que no lo ha hecho porque no ha querido y está en su derecho. Negreira de momento no declara porque está por ver si... Él está intentando argumentar que tiene una enfermedad que le impide declarar. Con lo que, claro, es relevante si declara o no declara. Y después, que sí que me parece también interesante, aunque acostumbra pasar en estos casos, que Rosell, Bartomeu, Albert Solé y Óscar Grau, que son cuatro de los implicados del Barça, solo han respondido a preguntas de su defensa. Eso choca porque ellos públicamente siempre han dicho que tienen ganas de aclarar todo lo que había pasado. Yeah. Si tienes ganas de aclarar lo que ha pasado, claro, responde
deja
a las
que
preguntas.
Te pregunte de todo el mundo.
Es que es significativo que hoy los presidentes han hablado de los pagos a Javier Enríquez, al hijo. Pero las preguntas sobre los pagos a Negreira, pues aquí el grillo.
Yo de esto, porque la cuestión, bueno, la redacción de Barcelona es la que mejor domina este tema, y yo creo que esta cuestión al final, la expliques como la expliques, es muy complicado de que a la gente en la calle le quede muy claro exactamente lo que está pasando. Yo de esto me quedo con una entrevista que he visto hace poco, creo que es un trozo de una entrevista, creo que es actual, de un redactor de esta casa, que es Sique Rodríguez, y el titular en esa entrevista, que no que me perdone el compañero, porque lo he visto en, se dice en Reels de estos, ¿no? Lo he visto Reels, en Reels de internet y tal. Reels. Y lo que dice Sique Rodríguez, este sí que es el sentir que tiene la gente en la calle, independientemente de lo que lo expliquemos. Dice, más o menos textualmente, ¿qué estaríamos diciendo nosotros si esto del caso Negreira y lo que estamos explicando le pasara, por ejemplo, y creo que dice el Manchester, dice tres o cuatro equipos grandes europeos, entre los que no nombra, creo que no nombra el Real Madrid, creo que este es el sentir de verdad del caso Negreira, lo dice Sique Rodríguez. ¿Qué estaríamos pensando en este país? Pues esto, ¿qué está pensando la gente en este país cuando le estamos contando esto?
Y el problema es que el final de esta historia va a ser que es muy difícil demostrar ¿para qué se pagó ese dinero?
Yo tengo una pregunta para Sique. Ese
es el problema.
Que controla de esto. ¿Pueden obligar o deberían obligar a que declare Enrique Negreira? Porque aquí la clave es que la declaración de Enrique Negreira.
Depende de lo que diga el médico, ¿no?
No, pero ¿puede el juez tomar declaración en el hospital o donde sea Enrique Negreira o en su domicilio?
No. La estrategia de la defensa es intentar, digamos, invalidar su declaración. Ya lo intentó, hecho, no acudir al juzgado porque ha cambiado el juez de instrucción. Antes estaba Joaquín Aguirre, ahora está Adriana Gil. Y él intentó argumentar una enfermedad que el juez no creyó que lo inhabilitara. Por eso. De hecho, a ver, esa es mi impresión, pero cuando aparece en el juzgado y se cae, me dio la sensación de que fingía para parecer que estaba peor de lo que realmente estaba. Es mi impresión, ¿eh?
No, la tuya y la de todo el mundo.
Faltará ver si acredita con los informes médicos que no es hábil para declarar o no. Si lo acredita, pues no declarará.
Depende de un perito médico.
Claro. Sí. Si lo acredita, no declarará. También te digo una cosa, perdona, Javi. Sí. Él es investigado y, por tanto, está en su derecho de no responder a preguntas e incluso de mentir a las preguntas que le hagan.
Y tú, Ralde, ¿qué te parece lo que vamos conociendo? Que no sé si crees que... Siempre habéis dicho, esto tiene que aclararse por la transparencia, porque los árbitros no nos merecemos esto. No sé si te parece que se va aclarando algo o que nos vamos a quedar como estábamos.
No, yo lo que estoy viendo es lo que estás diciendo. En primer lugar, yo creo que cuanto antes se aclare, mejor. Va a ser muy complicado porque la cuestión es dónde está ese dinero. Si no hay ese dinero, el caso ya es diferente una cosa u otra. Y luego, si yo digo que quiero aclarar las cosas, yo contesto cualquier pregunta, venga de donde venga la pregunta. Si yo digo, mira, yo estoy tranquilo, yo quiero aclarar todo.
¿Qué queréis saber? Lo que queráis.
Mira, yo estuve, lo sabéis vosotros, yo estuve 3 horas y media en el cuartel de la Guardia Civil de La Salve, aquí en Bilbao. 3 horas y media contestando a 300.000, a cualquier pregunta, me da lo mismo. Es más, me iba a ir de vacaciones y me dijeron, pues cuando vuelvas. Y les dije, no, cuando vuelva
me acuerdo,
ahora.
Lo recuerdo perfectamente.
Yo no me voy de vacaciones, ahora quiero
declarar. Claro, tú imagínate que vas a declarar y dices, no, solo respondo preguntas de mi defensa.
No, es decir, que están
en su derecho, que lo pueden hacer.
Que lo pueden hacer, claro.
Pero entonces que no digan que lo quieren aclarar.
Claro, exactamente.
Es lo que he dicho antes. Y tú sí que has dicho una cosa muy interesante, que es el dónde está el dinero. Claro, hay quien defiende, porque probar un delito de corrupción deportiva es muy complicado porque no hay jurisprudencia. pero hay quien dice que, claro, si no se acreditan que esos pagos fueron a
los árbitros... No hay jurisprudencia en España.
Sí, exacto, que los pagos van directos a algún árbitro, entonces no pasa nada. Pero hay quien defiende, y aquí está una de las claves del juicio, o de la instrucción ahora, que el simple hecho de pagar a un vicepresidente de los árbitros ya es una prueba.
Bueno, tenemos para largo y para rato hasta que...
Esa entrevista que escuché yo sí que es real, ¿no? Lo dijiste más o menos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sí. Vale. Sí, sí, lo dijo.
No, como no
lo
te he oído, digo...
Lo que sí que está claro es que el juez dirá si es delito o no es delito, pero lo que sí es una de las mayores vergüenzas de la historia de nuestro fútbol.
Claro.
Totalmente. Que el Fútbol Club Barcelona le haya pagado 7,5 millones al vicepresidente de los árbitros para lo que sea. Será delito, no será delito, pillarán a uno, a dos o a ninguno. Pero lo que no le va a quitar nadie al Barça es que ha cometido una de las mayores vergüenzas de la historia de nuestro fútbol, más allá de lo que luego decida un juez, que claro, luego habrá que sea delito o que no sea delito.
Y otra cosa, no sé si nos come la desco ya.
En 15 segundos.
Pero una
dame una pausa y seguimos, sí, que tenemos que hablar de más temas. Despido a Marcos y a Sique. Un abrazo, gracias. Marcos, adiós, Sique.
Adiós,
chao, venga, pausa. Muy y seguimos bien. En el Sanedrín.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.